Vamos a prepararnos y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Vamos a seguir con el tema que hemos estado estudiando ya por algunos domingos. Si no me equivoco, tenemos cerca de 10 semanas estudiando este tema. Ya vamos para 4 meses estudiando acerca del Espíritu Santo, del Espíritu de la persona tercera, se le conoce, de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y hemos estado estudiando porque para la vida cristiana, para la dispensación en la que nosotros vivimos, en la dispensación de la gracia, pues una de las fuentes primarias de bendición o canales de bendición es la obra y la persona del Espíritu. En la ley, en los tiempos de la ley, hay 4 dispensaciones. La dispensación de la ley es la segunda, es donde el Señor le da la palabra al pueblo de Israel, y en ese tiempo pues todos saben, los que hemos estudiado la Biblia, que el Espíritu no era permanente, era una manifestación específica para cada momento específico en el pueblo de Israel. Pero cuando vino la dispensación de la gracia, que es la etapa del Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él iba a derramar del Espíritu Santo sobre toda carne, y que Él iba a sellarnos y que Él iba a traer ese regalo, esa dádiva del Espíritu, para que nosotros fuéramos guiados a toda la verdad. Entonces es muy importante que nosotros contemos con el conocimiento, porque hemos visto ya diferentes ilustraciones de los resultados de la ignorancia, hermanos, o de el no conocer las herramientas que Dios nos ha dado para nuestra vida personal o cristiana. Sabemos que el diablo nos puede confundir o nos puede llevar a cosas que no son las reales. Y dentro de la vida cristiana, en mi perspectiva personal, cuando se habla del Espíritu, hay una tendencia a hablar en dos líneas o en dos extremos, hermano. Es como la guerra espiritual. Una vez enseñé sobre la guerra espiritual y yo les comentaba que en la guerra espiritual hay dos líneas que se manejan muy, muy frecuentemente. Aquellos que se van al lado donde todas las cosas tienen que ver con el diablo. En todo está el diablo metido. Hay situaciones donde se te va a presentar y se te va a querer decir, el diablo está metido hasta en la comida, hermano. Así que no comas ni siquiera la sopa, o no comas ni siquiera el pollo, o no comas ni la carne, y se te va a presentar. A mí me dijeron hace poco que no debería tomar coca porque ahí sacrificaban a los niños, a niños, y me sacaron cosas y videos, y hay gente que no toma coca. Realmente lo hace por esa convicción. Hay gente que a lo mejor no usa tal tipo de champú o tal tipo de jabón porque tiene esa convicción, y está bien. Pero hay otra línea, en donde se va al otro extremo y donde la gente no cree nada en la guerra espiritual. Se ríen cuando les dicen que hay una guerra espiritual y que verdaderamente hay demonios queriendo destruir sus vidas y sus casas. Y dicen, eso no es cierto, el diablo no existe. Hay algunos que creen que el diablo existe en todo, y hay otros que le dan una importancia menor a las cosas del diablo y dicen, no es cierto, a mí eso no me tiene sin cuidado, y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y se les dice, oye, si vas y te haces una limpia, se te van a meter demonios. No, no es cierto, es más, hasta me dijeron la verdad, y pasa esto, y un amuleto, la gente carga amuletos, les dices de los horóscopos y creen que es inofensivo. La gente a veces lo ve como algo que no tiene problema. Aquí el punto en la vida cristiana es no ir a los extremos, sino mantener un equilibrio correcto. Y el equilibrio, para no caer nosotros en situaciones extremistas, tanto de irnos mucho a lo que es el reafirmar la guerra espiritual o el no creerla, es el conocimiento que tengamos de la obra del Espíritu en la vida de un cristiano. Para eso hemos estado estudiando todo este tiempo, cómo poder entender esto, hermanos. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo a la iglesia de los corintios les hace esta aclaración y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, o que no tenían a Cristo, se os extraviaba llevándose como se lleva a los ídolos mudos. O sea, íbamos de un lado a otro sin voluntad propia, porque no teníamos conocimiento de lo que el Espíritu nos ha dado. Porque por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones y habla, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operas, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Yo quiero que en tu Biblia, en el versículo 4, donde tú puedas poner, pongas Espíritu. En el versículo 5, en un ladito pongas Jesucristo. Y en el versículo 6, pongas Dios Padre. Habla de las tres áreas en las cuales Dios se mueve dentro de la vida de una iglesia o en la vida de un cristiano. El Espíritu a través de los dones, el Señor Jesucristo a través de los ministerios y Dios Padre a través de las operaciones. Cada uno tiene su función específica que cubrir en la vida de una iglesia. Hoy estamos hablando de la primera parte, que es la obra o los dones del Espíritu. Hemos estado estudiando ya por algunas semanas y ya vimos la primera filmina que tuvimos viendo casi 2 meses, los 7 nombres del Espíritu en la Biblia. Cada nombre del Espíritu nos muestra la parte que Dios quiere traer a la vida cristiana. El nombre en la Biblia no es como en el occidente, donde nosotros en nuestra cultura los nombres que tenemos o que ponemos son por modas o por tradiciones. Antes era por tradición. Yo no sé cuántos de ustedes les tocó que les pusieran el nombre por el calendario, el día que les tocó el calendario, hermanos. Así, y ya no se lo pueden cambiar, ya ahí está su nombre. Hay otros, ahora la moda es la que rigen los nombres, ahora ya no es la tradición, ahora son modas, la gente se mete al internet, busca en libros, y ustedes por eso van a escuchar nombres bien raros, hermanos. Yo una vez escuché un nombre de Charity, y yo esperaba ver a alguien de ojos azules y pelo rubio, y cuál sorpresa, hermano. Era una persona igual que nosotros, y no más que como el nombre, y yo pregunté, ¿qué significa Charity? Pues no sé, se oye bonito nomás. Ah, pues está bien. Es que es el nombre que escuché en una novela o escuché en una parte. En la Biblia no es así. En la Biblia el nombre representa la personalidad de cada persona o de cada individuo. Jacob tiene su significado, Abraham tiene su significado. Abraham era sin H y sin doble A, y ya cuando Dios le cambió su nombre, le dijo, ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes. Pablo se le fue cambiado, era Saulo, ahora serás llamado Pablo. Y Pedro era Cefas, ahora serás llamado Pedro. Y cada nombre era una personalidad que Dios le traía. Es por eso que el nombre del Espíritu, lo que representa para la vida de nosotros los cristianos, es la personalidad que el Espíritu quiere traer. Ya estudiamos esta filmina, solamente les quiero recordar. El primer nombre que menciona la Biblia del Espíritu es el Espíritu de Dios. Ese nombre representa la fortaleza, el poder de Dios que nos ayuda a tener la correcta relación con la palabra. El nombre del Espíritu. El segundo nombre es el Consolador, y ese nos da la manifestación de paz, para que en el mundo tengamos paz. La paz que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El tercer nombre del Espíritu es Espíritu Santo, y la manifestación es la santidad, que nos ayuda a tener autoridad en la vida, hermanos. Es por eso que cuando el Espíritu Santo llega, manifiesta su santidad en nosotros, y en ese momento nosotros nos podemos parar en cualquier situación y poder dar una palabra de autoridad, hermanos. Porque la autoridad es de tu caminar en la vida cristiana. Y esto es muy importante. El número 4 que estudiamos dice es el Espíritu de verdad, y es el que nos da la sabiduría para cuando vivimos los tratos personales, no tomemos decisiones equivocadas. A veces uno está en momentos de confusión, de tribulación, de angustia, y es cuando nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de verdad que nos guíe a toda verdad, para que no cometamos errores. Yo he comentado aquí del aquel refrán o dicho del abuelito sabio, que dice así: nunca decidas cuando estés enojado, y nunca prometas cuando estés contento, hermano, porque te puedes arrepentir. Nunca decidas enojado, porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca prometas cuando estés contento, porque la Biblia dice que primero calcules los gastos. Yo he escuchado a personas que se emocionan y dicen, yo traigo 3 kilos de carne, y cuando llegan a la carnicería llevan hígado mejor porque la carne está bien cara, y dicen, ¿para qué dije? Y luego, hermano, le hablan al hermano, ¿cuántos kilos me apuntaron? Los que usted dijo, hermana. Pero a ver, recuérdeme, pues usted dijo que 4. ¿Segura que dije 4? Pues aquí está estipulado que usted dijo 4. Es que no sabía cuánto costaba. Entonces, ¿para qué promete? Es que me emocioné. En la emocionada se emociona uno, y es por eso que los padres de familia debemos de ser bien sabios. Cuando nuestros hijos nos quieran emocionar, ustedes deben de saber cuál es la causa, hermanos, por dónde van. Entonces, te ponen la boleta, ir a papá, puros dieces. ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a dar? Entonces tú le puedes decir, yo una vez me dijeron, oye, pero tu esposa te hace comida y te hace todo. Yo a veces soy muy drástico o muy duro o chistoso, si quieren, con mi esposa. Pero yo le dije a mi esposa una vez, cuando termines de hacerme todo lo que me tienes que hacer, tienes que decir, sierva inútil soy. Porque lo que tenía que hacer, hice. Y ya una psicóloga, me acuerdo que me regañó después, me dijo, no, está mal, tienes que a tu esposa. Jesús dijo a la gente, cuando termines de hacer lo que te toca hacer, tú tienes que decirle a Dios, siervo inútil soy, Señor. Porque lo que tenía que hacer, hice. Ahora, humanamente la gente ocupa aplausos, la gente ocupa motivaciones, que le den un certificado, un diploma. Ahora que terminaron los hermanos su curso, me dijeron que si iba a haber certificado. Yo les dije, no, hermano, nosotros no damos certificados de nada. Que Dios los anime y que Dios los ayude. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos, o es cuando un esposo lleva la comida a su casa, ¿a poco la esposa le tiene que aplaudir? ¿Qué le dice la esposa al esposo? ¿Te aplaudo porque trajiste comida? ¿Porque cuidas a tus hijos? Si esa es tu obligación, tu función, cuidar a tus hijos y darle la comida. Yo sé que es duro, hermano, pero a veces uno quiere oír un ánimo. Dios es el que nos anima. El número 5, el espíritu de gracia. La capacidad para que nos mantengamos en el plan de Dios. Cuando nosotros tenemos la capacidad que Dios trae, el producto o el resultado es mantenernos en el plan de Dios, no salirnos del propósito de Dios. Luego vimos el espíritu de vida, que nos da fortaleza y que nos ayuda a tener la correcta relación con Dios. Y por último, miramos el espíritu de adopción. Estos son los 7 nombres que la Biblia menciona acerca del espíritu, y cada nombre tiene un significado. La semana pasada comenzamos con otra de las filminas, y la otra filmina que vamos a empezar a estudiar son los dones del Espíritu. Y vamos a ver que los dones del Espíritu son 9. Y cada don que vamos a estudiar lo vamos a ver fluir en la vida de Jesucristo. Aquí están los versículos que vamos a ver en la vida de Jesucristo. Pero los vamos a enseñar en una forma específica. La semana pasada también pusimos la filmina a través de lo que dice Romanos 8:35. Romanos 8:35, Pablo dice que hay 7 cosas que van a querer separar al cristiano del amor de Dios: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, uno se puede parar muy valiente en ese versículo y puede decir, a mí ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada me van a separar del amor de Dios. Pero la verdad es que humanamente sí nos separan, hermanos, porque somos seres humanos limitados, y en nuestras fuerzas, cuando llega una tribulación, de todo nos acordamos menos de Dios, hermanos. Pensamos en todas las soluciones y la última es la de Dios, porque estamos muy ofuscados o estamos muy presionados. Es por eso que ahora, en la medida que caminemos en los dones del Espíritu, vamos a poder realmente no solamente conocer intelectualmente ese versículo, sino lo vamos a poder vivir en una forma práctica. Y la semana pasada yo puse cómo lo vamos a ir estudiando. Primer don del Espíritu es palabra de sabiduría. Hoy vamos a estudiar este. La primera prueba es tribulación. Y en forma práctica son los imprevistos que llegan a nuestras vidas, hermanos. Son aquellas cosas que no estaban dentro de nuestros planes y que vienen a crear tribulación. Cuando el hombre pasa por estos momentos que no estaban en su mente, como dicen, es que esto yo no lo tenía en mi mente que me iba a pasar a mí. Es que esto para mí no era algo que yo lo deseara, es algo que yo no lo esperaba. Y realmente ahí empieza a haber una situación de tribulación porque queremos una respuesta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Y a veces nosotros empezamos a sufrir porque hasta que no tenemos la respuesta específica a esa situación, pues podemos descansar. No sé si ustedes hayan pasado por momentos difíciles y que están en una situación donde no saben qué va a pasar y llega alguien y les dice así muy quedito o muy personal: no te preocupes, tu boleto ya está apartado, hombre. Deja que se preocupen los que no tienen boleto. Entonces la gente así anda, hermano. Así anda preocupada. Yo me acuerdo que un día íbamos a ir varios hermanos de aquí en la iglesia a un juego de béisbol aquí al Nido de los Águilas, y es cuando todos los boletos se agotaron y me acuerdo que me empezaron a hablar en todo el día: pastor, ¿dónde vamos a agarrar boletos? Y pastor, andaban todos atribulados, hermano. Y me acuerdo que de lejos yo les enseñé 8 boletos y les dije: miren, descansen, hombre, ahí los veo en la noche en la puerta. Y ya se acabó la tribulación. Cuando tú ya tienes una respuesta a tu problema, dejas de tener tribulación. Cuando no la tienes, andas todo atribulado, hermanos. Había un hermano que le decían el hermano tribulación, que nunca traía una respuesta, siempre andaba atribulado, hermano. Siempre tenía una situación por la cual preocuparse. Pero a través de los dones que vamos a estudiar, vamos a ver cómo la palabra de ciencia viene y neutraliza la angustia, porque la angustia da confusión. Vamos a mirar que la fe, el don de fe, también neutraliza persecución y hambre, porque son las necesidades que vivimos en la vida cotidiana, y a través del don de fe podemos neutralizarlo. Viene sanidades, que es la desnudez, porque la enfermedad nos hace ver tal y cual somos, débiles. Es por eso que el hombre más fuerte, cuando lo ves en el lecho de la enfermedad, dices: no cabe duda que aquí todos somos iguales, hermanos, porque todos tenemos un cuerpo que se va a enfermar. Y ahí, por más jefes que seamos y por más estudio que tengamos, la enfermedad no la derrotas tú mismo, hermano. Necesita venir la sanidad de Dios a tu vida. Y es cuando viene, y la enfermedad viene por la sanidad, viene a ser neutralizada. Vamos a estudiarlo todo ello. Hoy vamos a mirar el primero y vamos a ver lo que dice Romanos 8:35 para que lo recuerden nada más. Pablo habla acerca de 7 situaciones que el cristiano en su vida personal va a pasar. Hace algún tiempo yo les comenté, y lo hice a manera de, pues, de broma, o que quedara en el imaginario. Son 7 que dice Pablo que el cristiano va a vivir. Y yo les pregunté: hermanos, ¿cuál de las 7 escoges para ti? Te las voy a mencionar. ¿Quieres tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Cuál de las 7 quieres, hermano? Ni una. Pues, ¿y si te llegan las 7 en un momento de tu vida? Que lleguen cuando menos lo esperes. Bendito Dios, que Dios nos ha dado su espíritu, y que a través de su espíritu, dice Zacarías 4:6, no con espada, no con ejército, más con mi santo espíritu. Cuando nosotros vivimos una situación de este tipo, no estamos huérfanos. La Biblia dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, les daré el espíritu para que esté con vosotros para siempre, dice. Yo rogaré al Padre para que les dé al otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra siempre en el griego significa 2 cosas: en tiempo y en circunstancia. En todo tiempo y en cualquier circunstancia, el Espíritu nos va a acompañar. Ahora, dice Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace la pregunta. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez y peligro o peligro, perdón, o espada? Y cada una de ellas afecta a nuestra vida cotidiana, hermanos. La primera que vamos a mirar es la área de la tribulación. Ahora, si vamos a Primera de Corintios 12, vamos a mirar en Primera de Corintios 12, versículo 7 al 8, dice el apóstol Pablo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y viene el primero: porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es el primer don que vamos a estudiar, palabra de sabiduría. Y es muy importante que podamos relacionar palabra de sabiduría con la, el primer prueba que el cristiano pasa, que es la tribulación. Porque lo que podemos nosotros ver es que el imprevisto que pueda llegar a nuestras vidas tiene una respuesta, pero no una respuesta de parte de nosotros, sino que Dios siempre tendrá una respuesta a cualquier tribulación o imprevisto. Dios no lo vas a agarrar con que no sabe o que espérame poquito, hermanos. No es como nosotros que espérame un poquito para responderte, déjame ver qué te puedo decir. Cuando tú vas a Dios, dice la Biblia, el que todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, va a encontrar. Todo aquel que llama, se le va a abrir, hermano. A Dios nunca lo vas a agarrar con que no sabe, con que Él no está preparado para esta situación. Acércate a Dios y Él siempre tendrá una respuesta a tu necesidad, a tu imprevisto, hermano. Aquí el punto es: acércate, abre tu corazón, porque Él traerá una respuesta a tu situación personal. El don de palabra de sabiduría, primeramente lo vamos a ver en la vida del Señor Jesús para que veamos cómo funciona. Vamos a Mateo 22, del 15 al 22. Voy a ir tratando de dejarlo en una forma primeramente didáctica para que quede establecido, y luego lo vamos a ver en una forma práctica para ver cómo puede funcionar dentro de nuestras vidas. Mateo capítulo 22, verso 15 al 22, vamos a ver en la vida de Jesús cómo fluyó en el don de palabra de sabiduría, o cómo funciona este don. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Fariseos y herodianos iban juntos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Lo que podemos ver es que al Señor Jesús venían a querer atacarle en su vida personal, hermano. Los fariseos era un grupo que estaba totalmente fanatizado, o que estaba totalmente fundamentalizado en una área de la Biblia, que era la ley. Y para ellos, el que el Señor Jesús viniera y pidiera respeto a las autoridades que los oprimían, era algo que estaba en contra de eso. Ellos estaban esperando al Mesías que viniera con guerra y con pleito, y por eso mandaron a los fariseos, pero también llamaron a los herodianos. Y es ahí donde iba escondida la tribulación, hermano. Porque si Jesús hubiera dicho que era lícito en una forma clara, lo que iban a decir es los judíos que estaba en contra de la ley de Dios. Pero si Jesús decía que no, los herodianos podían acusarle con César, que era el gobernante. El nombre César no era el nombre del gobernador, sino era el título. Gobernador en los tiempos bíblicos se decía César. Muchos creen que el gobernador se llamaba César, pero no es el nombre propio, era un título que él tenía. Y el título era el César, el gobernador. Y ese gobernador podía traer a Jesús a juicio porque estaba rebelándose contra el gobernador, contra César. Y Jesús, en una forma imprevista, porque eso no estaba que le iba a suceder, o él no lo estaba esperando, más bien lo buscaron caer en una trampa. Él nos les dijo: déjenme ver qué les puedo contestar mañana que los vea aquí. Déjenme pensar a ver qué les digo. El Espíritu fluyó en la vida de Cristo con una palabra de sabiduría, hermano. Y el ambiente no era un ambiente amable, hermano, era hostil. Pero cuando la palabra de sabiduría, que la Biblia dice que es como una espada que rompe y que es como un martillo que quebra y que es como un fuego que deshace todo lo que puede estar, viene a través de los labios de Jesús y les dice: muéstrenme una moneda y díganme de quién es la imagen. De César, le dijeron. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo complicado que estaba la situación y lo complicado que puede estar una situación en la vida cotidiana puede volverse sencilla cuando viene el don de palabra de sabiduría a operar en esas situaciones. Cuando los dones del Espíritu operan, es para que nosotros podamos facilitarnos las cosas a través de la ayuda de Dios en nuestras vidas. La palabra de sabiduría no es un don humano, no es una palabra de inteligencia, no es una palabra de experiencia personal, es una palabra que viene al corazón de nosotros y que puede dar una respuesta al problema que nosotros podemos estar viviendo. Cada problema tiene su respuesta de acuerdo a la Biblia. Yo recuerdo a un hombre que le hacían fila para que les diera palabra de profecía, ¿no? Y a veces a la gente nos encanta que nos digan palabras proféticas. Y vas a ser un ganador y vas a ser un triunfador. Y yo recuerdo a ese profeta que fue conocido como un apóstol. Le hacían filas y llegaba la gente y le decía: hermano, ore por mí, yo quiero una palabra del Señor. Y este hermano oraba y sin decirles nada les decía Efesios 5:20. Y el hermano se le queda viendo, el que sigue. Oraba y les decía Lucas 13:12, el que sigue. Y ya después los hermanos preguntaban: ¿qué me quiso decir? Esa es la palabra del Señor para ti, para tu situación. Léela, créela y vívela. Esa es la palabra profética que tengo para ti. A veces nosotros no entendemos que la palabra de sabiduría ya está dada, hermanos, pero que tiene que venir a través del Espíritu a ser revelada en nuestras vidas para dar una respuesta a nuestros angustiadores. Dice el Salmo 91, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Lo libraré y le glorificaré. Con él estaré yo en la angustia, dice. Dios tiene siempre una palabra de esperanza y de sabiduría para nosotros poder salir de las tribulaciones, hermano. La tribulación no te va a avisar cuándo va a llegar. La tribulación no avisa, ni toca, ni te dice: mañana te visito. En el libro de Eclesiastés, quiero que vayas conmigo, porque aquí el hombre que en la humanidad se le conoce como el hombre más sabio, Eclesiastés capítulo 9, verso 12, escribió este versículo que yo creo que todos podemos decir amén a esto, hermanos. Cuando llega el problema o la tribulación, dentro de nuestra humanidad, pues nos resistimos a esperarla, hermanos. Es como nosotros en lo natural, hermanos. Sabemos que un día nos vamos a enfermar, pero nadie quiere enfermarse porque dicen que es la ley del karma, que lo que deseas te va a llegar. Pues te voy a decir que aunque no lo desees, te vas a enfermar, hermanos. Eso va a pasar. Y es algo que natural en la vida diaria de cada uno de nosotros. Pero a veces uno no está preparado, porque humanamente no tenemos una respuesta a diversas situaciones. Dice en Eclesiastés 9:12: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo. Imagínate los pececitos que andan ahorita en el mar. ¿Tú crees que se imaginan mañana en un disco con aceite? A lo mejor ahorita andan y mira, ahí entre ellos en su lenguaje, mira qué bonito se ven las. ¿Y mañana dónde van a estar? Con papitas, con cebollita, acompañados. ¿Quién sabe dónde, no? Pero fíjate cómo lo compara el hombre más sabio, como los peces que son atrapados, dice, en la red. Y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Cuando de repente, ¿qué dice? Cae sobre de ellos. Es por eso que cuando uno vemos las tribulaciones ajenas, uno dice, gracias Señor que no me pasó a mí. Bendito Señor que yo no tengo ese problema. Un día se le acercaron a Jesús así porque a unas personas se les habían caído una torre encima. Y ellos estaban como diciendo, gracias que a nosotros no estamos abajo de esa torre. Pero Jesús les dijo en el libro de Lucas, no, si no se arrepienten ustedes también perecerán igualmente. Dijo, ¿a poco creen que sobre esos que les cayó la torre no eran igual de pecadores que ustedes? ¿A poco tú crees que eres más santo que el que está contigo, hermano? Todos somos igual de pecadores. Nada más que a unos les pasan las cosas en un momento y a otros después. Yo creo que el Señor te está dejando para la otra semana a ti, hermano. Yo me apunto al final, Yo me estoy apuntando, a ver, levanten sus manos los que quieran la otra semana para ir haciendo una fecha y yo hasta el final. Ya después en la vuelta ya nos toca. Pero a veces nadie quiere. Y la Biblia dice que como el pez es atrapado en la red, así viene el tiempo sobre los hombres mal, no sabemos. Pero ahora nosotros podemos decir, tengo una respuesta. No por mí, sino por el Señor. Vamos al libro de Lucas 21 y vamos a mirar la segunda parte. Cuando el don de palabra de sabiduría opera, es para parar toda tribulación. Lucas 21, del 13 al 15. Hablando en una palabra específica a los que seguían el camino con el Señor Jesús, Él les dice que va a haber momentos difíciles de tribulación, pero les dice claramente en Lucas 21 del 13 al 15, y esto os será ocasión para dar testimonio. Dice, perdón, desde el 12 lo vamos a leer, pero antes de todas estas cosas os echarán mano en el versículo 12 de Lucas 21 y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será para ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Salmo 46:1 dice el salmista: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice. Él siempre será pronto para cuando tú estés pasando una tribulación, a través de una palabra de sabiduría. Él vendrá y te dará, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Voy a hacer un alto aquí en este punto. La tribulación viene a mostrar cuatro facetas en la vida cristiana. La primera dice es útil para enseñar. Una tribulación te puede enseñar lo vulnerable que tú eres, hermanos. Te puede enseñar qué tanto te has confiado en tu fuerza, qué tanto has querido caminar en tu propio entendimiento, qué tanto tú no has hecho lo que Dios quiere que hagas. La tribulación no solamente es un castigo de Dios, la tribulación es una forma que Dios nos enseña a sus hijos para que dependamos desde Él y de su poder. Pablo decía que tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nuestra carne, sino en Dios que nos libra de los muertos, dice. ¿Cuál es la confianza que tenemos en la tribulación? No es nuestro dinero el que nos va a sacar a flote. No es nuestra posición que tengamos en una empresa o en una situación académica. Es Dios el único que te puede librar, hermanos. Es Dios el único que puede darte una salida y tú tienes que aprender en ello. La otra faceta de la tribulación, dice, es útil para enseñar, para corregir. La tribulación corrige, hermanos, y corrige nuestras vidas que están en el mal camino y que a veces nosotros no queremos darnos cuenta o no queremos aceptar que estamos actuando mal en algunas situaciones. Y viene una tribulación, y yo siempre les he comentado que cuando uno pasa un problema, haz dos preguntas nada más a Dios, ni siquiera al diablo lo tomes en cuenta, tú eres un hijo de Dios. Y no digo que no lo tomes en cuenta porque Él no tiene el control de tu vida, el que la tiene es Dios. Tú tienes que preguntarte qué debo de hacer o qué debo de dejar de hacer en una tribulación. Y Dios te va a decir qué debes de hacer o qué debes de dejar de hacer. Nada más hay dos respuestas para una tribulación, ¿no? Si Dios te dice aguántate que yo voy a tratar contigo, dile Señor, si le puedes decir algo rápido como los niños, pégame rápido para que ya. Porque hay papás que le dicen a la una, a las dos, a las dos y media. Y yo una vez le dije a Dios, no Señor, a mí no me cuentes, a mí rápido. Decían los papás de antes, vale más una colorada que mil descoloridas, hermanos. A veces nosotros esperamos más descoloridas y estamos ahí batallando. Es mejor que Dios nos corrija, que Dios nos enseñe. Es útil para enseñar, para corregir, y luego una tribulación es útil para instruirte. Porque a través de una tribulación tú aprendes a no volver a hacer lo que estabas haciendo, te instruye y te dice, hermano, es que hablaste muy fuerte, es que llegaste pidiendo derechos, es que a lo mejor no debiste de actuar de esa manera. Dios te instruye a través de una tribulación. A veces no aprendemos y ocupamos muchas tribulaciones, hermanos. Hay personas que me dicen, pastor, ¿por qué Dios? Ah, estaba leyendo un artículo ayer de un hombre en Israel y me asombró que demandó a Dios porque dice que Dios se ha ensañado con él en los últimos años. Y llevó su demanda a un juzgado, hermanos. No prosperó porque tenía que presentarse el acusado, hermanos. Y le dijeron, usted ocupa ayuda de otra parte. No. La aceptaron porque pues las leyes así son. Pero está bien, dijeron, vamos a llamar a darle un citatorio a Dios. Y ahí estaban todos esperando a Dios. Estaban esperando lo que llegara. Y luego leí otra cosa verídica de un hombre que era muy ateo y que un día se paró enfrente de unos cristianos y les dijo, les voy a demostrar que Dios no existe. Y le dijo, Dios, te doy 5 minutos para que me mates aquí enfrente de ellos, a ver si es cierto que eres Dios. Si en 5 minutos Dios me mata, es que sí existe, les dijo. ¿Y saben qué hicieron los cristianos? Estaban todos mirando a ver cuándo se caía. Dicen, ahorita Dios se lo va a echar por hablador. Y ahorita le va a llegar esto. Y estaban, porque ya iban 4 minutos, hermano. Y no pasaba nada. Y él dijo, si existe me va a matar, si no, ustedes no tienen Dios, nomás de papel. Y hubo un hermano que Dios le dio una palabra de sabiduría y se paró y le dijo, hermano, el nombre de la persona, ¿usted cree que en 5 minutos va a agotar la misericordia de Dios? Y ya, la gente dijo, es cierto. A veces la gente cree que en 5 minutos la misericordia de Dios se acaba. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero a veces la tribulación no sabemos qué responder, hermano. Aún la Biblia nos dice en Proverbios 26, 4 y 5, nunca, dice, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde de acuerdo a su necedad, para que aprenda. A veces nosotros oímos a un necio y respondemos igual que el necio. El mundo es necio, hermanos. El mundo dice en Salmo 10 que no hay Dios. Ellos dicen que Dios no existe. Y a veces nosotros respondemos igual que ellos, como si Dios no existiera. La Biblia dice que no respondamos de acuerdo a su necedad. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La cuarta manifestación dice para instruirte. Dios nos instruye, hermanos. Dios nos corrige, Dios nos enseña, Dios nos redarguye. Y habla tu corazón para que tú puedas estar buscando de Él. Por eso dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El don de palabra de sabiduría viene a neutralizar todos los imprevistos que en la vida vamos a tener. ¿Qué significa la palabra imprevistos o tribulación? La palabra tribulación en la Biblia significa un problema no anticipado. Cuando los discípulos estaban con Jesús y estaban caminando con él, dice en el libro de Marcos que su líder, que no estaba previsto para ellos, Juan el Bautista, fue decapitado. Y les llevaron la cabeza de Juan el Bautista, y cuando ellos pidieron el cuerpo de Juan el Bautista, su líder estaba no solamente muerto, sino decapitado, hermano. Y Jesús los agarra a todos ellos y se los lleva a predicar. Y dice en el libro de Marcos que aún ni tenían tiempo para descansar ni para comer. Estaban bien atareados. Entonces Jesús les dice: vámonos al otro lado del río para que podamos descansar. Y allá van todos. Pero dice que unas personas oyeron, y antes que ellos llegaran allá, ya los estaban esperando, hermano. Algo no anticipado. Tú vas a descansar y ya te están esperando para trabajar. No sé si eso nos pasa mucho a los maridos, que llegamos a la casa y llegamos con toda la que ahorita vamos a poner a ver el fútbol y que no sé qué. Llegas a tu casa y te dice tu esposa: no hay agua, no hay leche, esto, y tenemos que ir. Y dice: no puede ser, y no se puede mañana. No, porque tú eres el hombre del mañana. Todo mañana. Hijo, le dice uno, ¿qué hago? Si le digo que no, se va a enojar y se me va a pasar. Y estás atribulado, hermano. O estamos atribulados. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos agua o nos ponemos a ver el fútbol? Yo le digo, yo ya compré, miren, yo ya empecé con un garrafón. Ahorita llevo 6 garrafones en mi casa, hermano. Y siempre se me acaba el agua. El problema no es de garrafones. Alguien me dijo, compra muchos garrafones. No, hombre, yo ya le busqué por todos lados. Tengo 6 ahorita. El otro día me dijo, pues, cómprate otros 2. Oh, voy a vender agua. Le dije, lo que voy a hacer, terminar de vendedor de agua. Tengo 6 ahí en la casa y se me acaban de todos modos. Y ya veo que van 2 y digo, al rato voy por otros. Y mañana. Y cuando menos piensa, me dice, esta es la última jarra que queda, me dice. Digo, ¿es amenaza o es información? Le digo, ¿cómo está la...? No, nomás te digo para que sepas. Yo no sé, pero esa es una tribulación que Dios tiene una respuesta, hermanos. Dios siempre tiene una respuesta a las tribulaciones. Vamos a mirar en Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Que los imprevistos son parte de la vida que debemos enfrentar, hermanos. No puedes huir de ellos. He dado una anécdota que ya le he contado aquí, yo creo que ya se la saben de memoria, pero para este punto siempre queda adecuadamente. Hace tiempo yo fui a una convención y un hermano, un pastor mayor, empezó a hablar de los pastores que se quejan mucho de sus iglesias y de sus ovejas. Y empiezan a decir, no, es que no dan, nunca dan y nunca hacen caso y les tengo que andar rogando y tengo que esto y por eso les predico así tan fuerte para ver si entienden. Y casi los pastores, dice, así son todos, puro quejarse, se quejan de todo, dice. Así como las ovejas se quejan de su pastor también, dice. Es pura queja, dijo. Se queja la oveja del pastor y el pastor de la oveja. Oye, que dice que él que no lo visitaste, y el pastor que dice, pues es que también le hablo y no contesta. Entonces ahí estamos peleándonos las ovejas y los pastores. Y luego saca el otro un argumento y el pastor también, pues sí, pero no se somete, es un rebelde. Y total que nunca llega uno a un buen punto de madurez. Y la vida cotidiana así es, hermanos. Siempre va a haber algo que vamos a enfrentar. Y este hombre nos dijo a los pastores, ya dejen de quejarse. Ya dejen de estar recriminando a los demás. Y es más, nos hizo un reto. ¿Cuántos de ustedes como pastores quisieran ya no tener problemas nunca en su iglesia? Y pues esa palabra al oído se oye bien apetecible. ¿Cuántos quisieran ya no tener problemas, hermanos, en sus casas? Y yo sé que a lo mejor les digo, levanten su mano. Ese hermano nos la aplicó porque nos dijo, bueno, voy a orar por aquellos pastores que tienen ese deseo. Y levantó sus manos y dijo, Señor, mátalos, llévatelos ya. Y todos nos quedamos, dijo, qué bueno que no la levanté yo la mano. Dijo, porque aquel pastor que no quiera ya tener problemas, se necesita morir. Porque mientras sea pastor de una iglesia va a haber problemas. ¿A qué te llamó Dios? ¿A un jardín de niños o qué? Y aún en el jardín de niños hay problemas. Si no estás en Disneylandia, hermano, estás con gente. Bueno, así nos predicó a nosotros, pero yo le digo a Chana para que me oiga Juana, hermano. Por eso la Biblia dice que el que se casa, ¿qué le dice Pablo a los que se van a casar? Que va a ser una novela. Van a tener problemas. La vida matrimonial son problemas. A mí me dijo, pastor, ¿tú sabes que en los matrimonios de la iglesia hay problemas? Y le dijo una persona, qué novedad, le dije. ¿A poco? Sí, me dijo. Se anda, la otra vez miré a una hermana que le hizo una mirada, dijo a uno de los hermanos. No, no has visto a la mía, le dije, ¿cómo se las? Qué bueno que no la estás mirando. Porque las mujeres cuando te echan una mirada, hermanos, de esas de matonas, como diciendo, cállate. ¿Qué hace uno como hombre? ¿Qué hace uno? ¿Calladito qué? Ah, pues así aplicamos la sabiduría. Decimos, ¿para qué queremos problemas? Hay algunos que todavía se la quieren dar de que dicen, no, ¿qué me vas a decir tú a mí? Yes. ¿Qué te dicen? Vas a ver ahí. Hoy bravo con la gente, pero ya estando en la casa vamos a ver tu bravura. A ver si es cierto. La verdad, hermanos. Eclesiastés 7:14. Ahora, ¿qué te quiero decir? Si tú no quieres tener imprevistos y quieres que ore por ti, hermano, yo voy a orar y Señor, llévatelo. Para que sepa que ya va a estar en el cielo siempre. Allá vas a estar en las calles de oro y mar de cristal, hermano. Te voy a decir, fíjate lo que dijo el hombre más sabio que la Biblia dice que va a existir en esta tierra solamente abajo de Jesucristo, Salomón. Dios le dijo, nadie va a tener sabiduría como tú en toda la historia, ni antes ni después. Y fíjate el consejo o la palabra que Dios le dio en Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué tienes que hacer? Considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de ¿quién? De Dios. Todo está encerrado en Dios, hermanos. Tus bendiciones vienen de Dios. Y aquellas tribulaciones que tú pasas, Dios tiene el control de ellas. Por eso cuando los hombres miraron que la barca se empezaba a hundir, le dijeron a Jesús, levántate que vamos a hundirnos. Y el Señor se levanta y le dice al viento y al mar, cállate y enmudece. Y la Biblia dice que los hombres hicieron esta pregunta, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? No sabían ni con quién andaban, hermanos. Así hay muchos cristianos, no saben ni quién es Dios. Andan con Él, pero no saben quién es. Por eso decían, ¿quién es este? Yo no sabía que detenía al mar y al viento, que le hacía caso. Yo no sé si tú no sepas que Dios tiene control de tu tribulación, hermano. O si no sabes que tienes a un Dios que cuida y que nos consuela en toda tribulación. Por eso el salmista decía, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pablo lo dijo de otra manera, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque sé vivir en la abundancia y sé vivir ¿en dónde? En la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu tribulación tiene una respuesta y esa respuesta viene de parte del espíritu de sabiduría que en el don va a operar a tu favor, hermano, para que tú salgas de ello. Quiero terminar con una historia que la Biblia habla, que yo creo que no hay mayor tribulación en la humanidad que estar enfrentándote a la muerte misma, hermanos. Hace años yo di un tema aquí de cómo debemos enfrentar los problemas de la vida. a través del primer mártir que fue Esteban. Esteban, cuando estaba rodeado con personas que tenían las piedras así, él sabía que lo iban a apedrear para matarlo. Esteban da un discurso y ese discurso está muy largo, y Esteban empieza a mencionar a 7 personajes que él no conoció, porque esos personajes eran del Antiguo Testamento. Pero cada personaje que Esteban mencionó era una impartición que él había recibido para cómo enfrentar los problemas de la vida. El primer personaje que Esteban menciona es Abraham, y les dice: acuérdense de Abraham, nuestro padre. Abraham representa enfrentar los problemas con fe, porque es el padre de la fe. Después mencionó a Isaac. Isaac representa la sumisión completa a Dios. Después mencionó a Josué, y Josué representa la obediencia a Dios específica. Al último que mencionó fue a Jesucristo. Fue el último personaje que mencionó Esteban antes de morir. Dice: y veo a Jesucristo a la diestra de Dios. Y cuando dijo eso, le empezaron a tirar piedras. ¿Qué representa Jesucristo para enfrentar los problemas? Las promesas de Dios que te mantienen hasta el último momento confiando en Él, hermano. Hay una historia que yo estuve leyendo el día de ayer, y que yo puedo decirte que esa palabra es una palabra de sabiduría para muchos de nosotros. Está en el libro de Marcos 5. Quiero que vayas conmigo. En Marcos capítulo 5. Llega Jairo y se postra a los pies del Señor Jesús, y le va y le ruega que vaya y vea a su hija, porque su hija está muriendo. El Señor le dice que sí, y en ese trayecto entra otra historia, que es la historia de la mujer del flujo de sangre. Y todos oímos la historia de la mujer del flujo de sangre, como al estar por atrás tocándole el borde de su manto queda sana de ese azote. Pero cuando ya pasa ese acontecimiento o esa historia, ahora viene el Señor otra vez encaminado a la casa de Jairo. Y vamos a Marcos capítulo 5, verso 35. Y veamos lo que dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Esa es una palabra de destrucción, de tribulación, hermano. El hecho que te den una noticia mala, pues te atribula, pero esta noticia no era mala, era fatal, hermanos. Él iba con una esperanza con Jesucristo, y Jesucristo le había dicho que sí, que iba a ir a su casa. Entonces la esperanza estaba en su corazón. Y al venir ya en esa historia, se atraviesa otra historia, y parece que Jesús se tarda, porque cuando va, llegan esta noticia a Jairo y le dicen: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y todos sabemos que en lo humano la muerte pues ya no tiene remedio, hermano. Ya no hay remedio. Y las tribulaciones pueden traer ese pensamiento a muchos, que no hay remedio, hermano. Yo no sé qué tribulación personal, familiar, laboral, de lo que tú quieras y mandes, puedas estar viviendo. Algo que no estaba esperando, no lo estabas planeando, pero te llegó como el pez es atrapado en la mala red. Te tocó a ti vivirlo, hermano. Tú lo estás viviendo, y quizás en lo humano no hay una respuesta como para esto. Por eso la gente le dijo humanamente: tú buscas una respuesta humana y te van a decir: ya se murió, ¿para qué molestas más al maestro? Pero viene una palabra de sabiduría del Espíritu por Jesús a la vida de Jairo, hermanos. Tan sencilla, pero le dice: no temas, cree solamente, le dijo. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Eso hizo que Jairo siguiera, hermanos, y fuera con Jesús hasta la casa, porque le dijo: no temas, cree solamente. Eso lo hizo seguir a Jairo, y se fue con Jesús. Y dice que la historia tú la conoces: se metió a donde estaba la niña, y enfrente de ellos le dijo: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, hermanos. A veces tú y yo necesitamos una palabra de Jesús de sabiduría para nuestra tribulación, hermanos. Y que esa palabra venga directamente, específicamente a nosotros, como lo fue para Jairo en ese momento de su vida. A lo mejor tú y yo decimos: híjole, Jairo, Quisiera conocerlo y que me diera su testimonio, hermanos. ¿Sabes qué, Jairo? Yo pienso nos pudiera decir. En un momento sentí ya no seguir adelante. Cuando me dijeron, está muerta. Cuando me dijeron, ya no se puede hacer nada. Quise ya no seguir adelante. Pensé en no continuar. ¿Qué caso tenía? Seguir adelante. Pero cuando vino esa palabra de Jesús, en medio de todas las palabras que me habían dado, y me dice, no temas, cree solamente. Algo vino a mi corazón una vez más que me dio esperanza y que me dijo, no temas, solamente cree. ¿Y qué crees que pasó después? Jairo les diciéndole a la multitud, mi hija se levantó, mi hija fue levantada y aquí está y me dio nietos. Digo, son imaginaciones mías, hermano. Las historias con el Señor siempre tendrán una salida, hermanos. Tus imprevistos, quizá no. Por eso dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la pide? A Dios, el cual les dará abundantemente y sin reproche. Y le será dada. ¿Qué dice Proverbios 15:32? Como el agua fría al alma sedienta. Bueno, estoy citando otro versículo. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Pero una palabra a su tiempo, dice Proverbios 15:32, cuán buena es. Te llega en el momento correcto. Te llega en el momento específico. Dios tiene una palabra para cada uno de los que estamos aquí, hermano. La palabra del Señor puede fluir a través de su espíritu con una palabra de sabiduría. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. ¿De dónde vendrá? Mi socorro viene del Señor. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esas palabras te dan vida, hermanos. Esas palabras llegan a tu espíritu. No temas, dice el Señor. Cree solamente. Dios tiene una palabra para esta iglesia y nos dice que no temamos, que solamente creamos, hermanos. Que sigamos adelante, porque Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Así como Israel fue provisto con vestiduras que nunca se envejecieron, con maná del cielo en el desierto, con agua de la roca. Así dice la Escritura en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Él nunca nos dejará desprovistos. Siempre habrá una respuesta cuando te acerques a Dios, hermano. Siempre. En lo humano las respuestas se limitan. Las respuestas escasean. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo de dejar de hacer? ¿Qué camino debo de tomar? ¿Qué hago en esta situación, Señor? ¿Cómo le hago en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo? ¿Cómo le hago, Señor, con mis hijos? ¿Cómo le hago con mi persona? Ni yo mismo me entiendo, ni yo mismo me comprendo. La respuesta es la única y la que siempre se nos ha dado, hermanos. Solamente en Cristo, dice el canto, solamente en Él. Solamente en Cristo, dice, está la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el cual podamos ser librados, solamente en Cristo. Si tú pones en Él tu confianza, tu mirada, tu obediencia, tú podrás ver un buen resultado en tu vida. Si tu tribulación no es puesta a los pies de Jesús, tu tribulación puede aumentar o te puede destruir, hermanos. Hay tribulaciones que matan, que destruyen hogares, destruyen matrimonios, destruyen personas o autoestima. Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro, Antes dice, estoy seguro que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No porque Pablo fuera orgulloso o porque tuviera un superpoder humano. Pablo sabía y conocía y experimentaba los dones del Espíritu, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con este canto, este corito. Solamente en Cristo se llama este canto. Solamente en Él. Dile a la persona que está a tu lado, ¿quieres una respuesta? Busca a Dios, dile, yo no te la voy a dar. Yo dije la semana pasada que la mayor pregunta que se le hace a un pastor en la vida ministerial es esta: ¿cómo le hago, pastor? ¿Qué hago? Y la verdad, uno como pastor debe saber que uno está limitado. Pero cada oveja quiere tener una respuesta a su situación. Pastor, usted dígame. Y hay unos que te retan y que te ponen en una situación. Si usted me dice que brinco, yo brinco. Si usted dice rana, brinco. Si usted dice estatua, me quedo parado. Dice uno, ¿qué le digo? Lo que usted me diga, pastor. Si me dice que la deje, la dejo, así bien. Ah, le dije, ¿por dónde te dio ahora? A eso estoy dispuesto, me dice, a dejarla. O las hermanas también, si usted me dice, pastor, que lo deje, lo dejo. Si quiere que lo demande, usted dígame y lo demando. Ya traen la demanda, tengo hasta el teléfono del judicial, dice. No, hermana, tranquila, ya le llamó, pues nomás dígame usted y le llamo a la judicial y van por él. Y entonces, a veces uno quisiera tener todas las respuestas. Somos como los papás cuando llega un hijo y papá y que te dice, papá, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Sabes? Una gran bendición para los papás sería fluir en el don de palabra de sabiduría. Para cuando llegue un hijo y te haga una pregunta y que humanamente no tengas respuesta. Papá, ¿qué hago? Me gusta un muchacho que no es cristiano. ¿Qué le vas a decir? Y luego que te diga, tú y mi mamá eran cristianos cuando se casaron, papá. ¿Dónde se conocieron? Y tú te quedas enfrentito de la iglesia, había una iglesia ahí cerquitas. Y uno dice, pastor, ¿qué le digo a mi hija? ¿Cómo le digo que no a mi hijo? Y a veces a mí me han llegado, pastor, ¿cómo? Porque se anda enamorando del chango, el que le dicen el chango ahí en la, y no sé cómo separarla del chango. Que Dios te dé una palabra de sabiduría, hermano. Que Dios te dé una palabra de sabiduría para tus hijos, porque en ese momento tus hijos se pueden ir con una respuesta humana y no tienen salida a sus problemas. Vamos a orar y que el Señor traiga esa palabra para cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a orar que en este momento el Espíritu de Dios fluya en nuestras vidas. Y si hay una palabra de sabiduría ahí donde estás, vamos a empezar a orar. Voy a pedir a los hermanos que me ayuden a orar. Miguel, vamos a empezar. Si sientes con alguien, acércate. Francisco, acércate a la gente y vamos a empezar a orar. Y si Dios te da una palabra, dáselas así, tranquilito. Empiecen a dársela a César. Vamos a orar, César, Juan. Acérquense a las personas, a los que ustedes sientan. No a todos, yo no sé si sea a todos que Dios tenga ahorita en este momento. Pero quizás sientas en tu corazón que tener una palabra para alguien de ellos. Y dáselas con toda libertad, que el Señor les dé ánimo y una palabra de sabiduría a sus corazones. Yo voy a orar que el Señor le dé una palabra a todos los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios bueno, Señor, que cuando hablamos, dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Padre, esperamos una respuesta para nuestras tribulaciones. Solamente contigo podemos tener una respuesta clara y no de confusión. Tú eres un Dios, Señor, que tiene palabra de sabiduría para cada momento de nuestras vidas. Hoy venimos, Señor, a presentarnos delante de ti. Nos ponemos en tus manos para que tú hables, para que tú nos dirijas, para que seas tú, Señor, como llevaste al pueblo de Israel bajo la columna de fuego, bajo la nube, y los llevaste por ese desierto lleno de serpientes, de escorpiones. Un lugar difícil, pero que tú los llevaste de tu mano, Señor, por tu espíritu. Tú los pastoreaste, tú los llevaste, Señor, a buen puerto. Padre, que así sea en este momento para cada uno de nosotros como iglesia, Señor. Danos una palabra que nos aliente, Señor. Como tú se la diste a Jairo, no temas, solamente cree. No tengas temor. Yo cuido de mi pueblo, dice el Señor. Yo tengo tu vida en mis manos y nada ni nadie te arrebatará de ella. Padre, que tu palabra penetre en el corazón de cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, traiga libertad de la tribulación. Que tu palabra, Señor, sea traspasando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Oh, Shikarabandere. Alabamos tu nombre, Señor. Alaba al Señor, hermano. Señor, dame una palabra, dile. Yo quiero tu palabra, Señor. Más preciosa que las piedras preciosas es tu palabra, Señor. Nada se puede comparar a ella, Señor. Yo quiero una palabra de ti, Señor. Quiero tu palabra en mi corazón. Tu palabra en esta iglesia, Señor, alimentándonos. He aquí es el tiempo, dice el Señor. Tiempo de ensanchar tus estacas. Tiempo de vivir la libertad que yo te he dado, dice el Señor. No temas, no dudes que yo voy contigo, dice el Señor. No por tu fuerza, sino por mi espíritu que te guiará, que te sustentará en todo momento. Camina en fe y camina en palabra. Yo traeré respuesta y yo derribaré a tus angustiadores, dice el Señor. Padre, gracias porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y creemos, creemos que tú nos llevarás a la victoria, Señor. En el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, Señor, y damos gracias. Damos gracias. Vamos a cantar este corito mientras siguen orando. Vamos a cantar
solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres.
Solamente en Cristo, solamente en Él.
Álzale la voz, Panchito.
Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él.
Solamente en Cristo,
solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él.
Gloria al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga. Que el Señor siga cumpliendo su palabra en cada uno de nosotros.